Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias, bienvenido a una emisión más de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Es la segunda emisión y es el enlace internacional. Saludos a quien nos hace el favor de acompañarnos como todos los días de lunes a viernes en estas frecuencias. Gracias por hacerlo a lo largo y ancho de la geografía nacional y en el sur de los Estados Unidos. A quien nos acompaña en Oklahoma, en San Antonio, Texas y en Las Vegas, Nevada. Gracias por acompañarnos, soy Enrique Lascano y les saludo, como siempre, en nombre de Ariel Ruiz, en la información, la operación técnica, el ingeniero Eric Itza y Said Becerra, en la operación streaming, Yasmín González, coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argot, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. A Melissa Nava, que estuvo allá en los micrófonos, saludos. Saludos de todo este equipo de trabajo que le agradece que esté con nosotros siempre. Sí, le recuerdo nuestros teléfonos 5572-101140. Sí, 5572-101140. Al rato le doy la pregunta del día. Por lo pronto, invitarle a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El día de hoy, miembros de la CENTE, de la coordinadora, bloquearon la entrada a Palacio Nacional por las protestas que mantienen desde el 15 de mayo y esto obligó a que la conferencia matutina se hiciera en plataformas digitales. Judith Sánchez Rey le adelanta a usted esta información. Adelante, Judith.
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la mañanera del pueblo sin reporteros en el Salón Tesorería debido a que maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon todos los accesos a Palacio Nacional, pero a través de las redes sociales dio su postura sobre este plantón, así como del asesinato de colaboradores de la jefa de gobierno el día de ayer en Tlalpan. Todo esto y más en unos minutos.
Además, se anunció que las autoridades norteamericanas ya recibieron autorización para abordar el buque Escuela Cuauhtémoc e iniciar con las investigaciones. Jan Carrillo, te escucho en el adelanto.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que Estados Unidos ya investiga el choque de buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn tras recibir luz verde de las Fuerzas Armadas Mexicanas. La presidenta Sheinbaum confirmó que por tratarse de una embarcación militar, se activaron protocolos internacionales antes de autorizar el acceso al navío. Los detalles en breve.
Muchas gracias, gracias Jan, sobre el asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada. El día de ayer se encontraron dos vehículos que podían ser relacionados con los atacantes. A ver, Nancy Flores, te escucho con los detalles.
Gracias, Enrique. Te adelanto que dos vehículos presuntamente ligados al asesinato de colaboradores de Clara Brugada fueron asegurados en Benito Juárez e Iztacalco. Las autoridades de la Ciudad de México avanzan en la investigación del ataque directo que cobró la vida de Jimena Guzmán y José Muñoz, mientras crece la condena por el doble homicidio. Los detalles en unos minutos.
Gracias, Nancy. La gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, firmó un convenio en el que el Estado de México y el gobierno federal invertirán más de 800 millones de pesos en la seguridad de la entidad. Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el Estado de México y el gobierno federal invertirán más de 822 millones de pesos en seguridad. Delfina Gómez firmó el convenio que garantiza el uso transparente de los recursos y su aplicación conforme a los lineamientos nacionales. Los detalles en breve.
Bueno, pues ahí está. Estas y otras noticias, esta y más información, aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Enlace Internacional. Bueno, pues mire, han estado muy activos los maestros de la coordinadora, ¿sí? De la CENTE. Primero, bueno, bloquearon, ¿no? Y han bloqueado y han seguido bloqueando. Por más que se retiró esta ley del ISSSTE, la presidenta dijo, bueno, no, les vamos a una semana más de vacaciones, les vamos a dar un aumento del 10, concentrado, y pues no están contentos. Quieren un aumento del 100%. A ver, no es factible, ¿no? No es factible. No, por ahí puede ser la petición del 100 para negociar, pero 100% pues es muy complicado, ¿no? Muy complicado por las situaciones económicas del propio país, ¿no? De la propia economía del país. Pero bueno, digo, si finalmente es parte de la estrategia, está bien, adelante. El tema es que de pronto en esta estrategia, pues se llevan entre, bueno, tal dicho, ¿no? Entre las patas, ¿no? No quiero utilizar expresión. Se llevan en esta dinámica a mucha gente. Fíjese, la última que fue en el aeropuerto, ¿tiene usted idea cuánta gente llegó tarde, no pudieron tomar vuelos? Cierran avenidas muy importantes, y olvídese de que alguien a lo mejor llegue tarde a trabajar, que es un problema, ¿sí? Pero alguien que tenga que llegar a una cita médica, alguien que le urge a un tema así, no es justo tampoco. Mire, los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás. Entonces, bueno, ahora fue un plantón ahí y no permitir un bloqueo en Palacio Nacional. Pero bueno, ya están bloqueando la sede del Ejecutivo Federal, ¿no? Entonces, bueno, ya la presidenta dijo, bueno, los voy a recibir, pero bueno, hombre. Yo platiqué, recordará usted, hace un par de semanas con uno de los líderes de la sede, y le decía yo, maestro, perjudican ustedes a mucha gente. Y me dijo, ya lo sé. Me dijo, pero es la única manera en que nos hagan caso. ¿Cuál sería entonces la opción? Bueno, si ya se sabe que va a haber un plantón, si se sabe que va a haber un bloqueo, pues hombre, negociar antes la posibilidad, con buena voluntad de quienes lo van a hacer y con la oportuna intervención de la autoridad, para que deje de haber, pues, estos daños colaterales, ¿no? De a personas que no tienen nada que ver con el asunto ni está en sus manos resolverlo, ¿sí? Pero que luego salen perjudicados. Bueno. Pues ahí está este asunto y déjeme ir con mi compañera Judith Sánchez Reyes. Ella es la encargada de cubrir las actividades de la Presidencia de la República y todos los días le informa a usted. ¿Cómo estás, Judith?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues a partir de las 4 de la mañana de este miércoles, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, apostaron en todos los accesos a Palacio Nacional, impidiendo el libre tránsito en las calles aledaños a este recinto histórico, tanto a miembros del Gabinete de Seguridad como a personal de presidencia, reporteros, e incluso impidiendo el paso a los propios habitantes y vecinos del centro histórico. En todo momento, Enrique, déjame comentarte, los maestros amedrentaron a aquellos que buscábamos grabar la manifestación, sobre todo cuando comenzaron a desarmar las vallas ubicadas en la calle de Corregidora, o cuando vandalizaron una unidad del ejército mexicano, grafiteándola con las siglas de la gente y ponchándole los neumáticos. Su actitud, además de retadora, era burlona, Enrique, y eso lo dejaron sentir bajo comentarios como: lástima, Margarita, ya no pasarás a la mañanera. Y conforme, bueno, pues se iba acercando la hora para el ingreso al Salón Tesorería, los ánimos se comenzaron a caldear. La presencia de un nutrido grupo de elementos de la Guardia Nacional provocó que comenzaran las consignas en contra, pues por supuesto, de la Presidenta de la República y de la prensa, a quienes nos exigieron decir la verdad. Escuchemos.
¡Esa, esa, esa! ¡Si tienes dignidad! ¡Nos a esos te pedimos que digas la verdad! ¡Gracias!
Bueno, a ver, Judith, ¿estás por ahí?
A ver, estoy aquí. No,
Judith
sé
Sánchez
si,
Reyes. Bueno, ha estado, para quien nos acompaña en streaming, usted ha estado viendo imágenes de lo que sucedió hoy por la mañana. Déjeme narrarle a usted que nos acompaña a través de la radio, pues cómo se veían a un grupo de maestros por la entrada donde los periodistas habitualmente llegan a la mañana. No los dejaron entrar. Efectivamente, aparecen burlas, estas consignas de: si van a hablar, digan la verdad. A ver, Judita, ¿estás ya de nueva cuenta? Te escucho.
Sí, Enrique, aquí estoy, no sé si me escuchas bien.
Bien, ya te escucho.
Enrique.
No, estamos teniendo problemas en la comunicación con Judita.
Estamos teniendo problemas técnicos.
A ver si me escuchas, Judita.
A ver, ahí te escucho.
Vamos a tratar de recuperarla en unos segundos más, porque mire... Perdóneme, no solamente impidieron el trabajo de los periodistas, impidieron que la presidenta informara como lo hace habitualmente. Al final se pudo lograr una comunicación entre los periodistas vía Zoom con la titular del Ejecutivo Federal, pero bueno, no, me parece que están de más este tipo de actos. Ya hay la promesa de que los va a recibir la presidenta, si mal no recuerdo, el miércoles. Entonces, pues, habrá que esperar qué sucede en torno a eso. La petición, me parece, mire, siempre tenemos y siempre hemos tenido una deuda con los maestros. Esa es una realidad. Sí, sigue siendo un gremio castigado, es el gremio más grande de América Latina, ¿no? Pero pues a lo mejor las formas, ¿no? Judith, te escucho.
Sí, Enrique, bueno, pues seguía con esta crónica, te comentaba, bueno, pues lo que sucedió muy, muy, muy temprano, y ya pasadas las 7:40 horas comenzó por primera vez en lo que va de los gobiernos de la 4T, la mañanera sin la presencia, sin la prensa, perdóname, que habitualmente la cubrimos, y la transmisión se dio a través de las redes sociales, ya que el personal de Seprofiel tampoco pudo ingresar al recinto histórico. La presidenta la inició diciendo que sería pues una conferencia distinta debido, bueno, pues a esta ausencia de los reporteros, los camarógrafos y los fotógrafos por este plantón que estaba alrededor de Palacio Nacional. Al respecto dijo que ayer hubo una reunión entre los docentes y diversas dependencias, por lo que no había razón para que los maestros bloquearan los accesos a Palacio Nacional. Aquí sus comentarios.
Y diálogo permanente, nunca nos hemos cerrado al diálogo, y lo que planteamos es que la posibilidad de que nos reunamos el viernes. Entonces no vemos por qué cerrar las puertas de Palacio cuando está el diálogo puesto.
Subrayó que algunos maestros quisieran avanzar más en el tema del aumento al salario, aunque pues todo depende del presupuesto disponible, pero destacó que el gobierno federal pues está haciendo su máximo esfuerzo. Sheinbaum Pardo también se refirió, Enrique, al asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, perpetrado el día de ayer. Pidió no especular sobre el móvil de este doloroso hecho, así lo calificó, e hizo el siguiente llamado.
Yo hago un llamado a todas y a todos, periodistas, comentócratas y a la ciudadanía. En esto hay que tener mucha responsabilidad. El gobierno de México siempre va a ser responsable y sabemos que el gobierno de la Ciudad de México también. En las investigaciones, lo primero que tiene que haber es una investigación para detener a los responsables y saber cuáles fueron las causas de este lamentable y doloroso acontecimiento.
Y como dato final, Enrique, comentarte que la presidenta dijo que la inseguridad no impedirá que los ciudadanos salgan a votar el próximo 1 de junio, tanto en Veracruz y Durango, donde habrá elecciones locales, ni para elegir a quienes integrarán el Poder Judicial. Así la mañanera, así las pues todo lo sucedido alrededor de Palacio Nacional en este miércoles.
Bueno, pues ahí está el reporte de mi compañera Judith Sánchez Reyes, encargada de cubrir la presidencia de la República. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes.
Un saludo y nos vamos a una pausa. Esto es la segunda emisión de Línea Nata, Atención, Super Estéreo Milet, en Enlace Internacional. La pregunta rápida del día: ¿considera que las movilizaciones de la CENTE son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas? 729-306-9031, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. La pregunta del día: ¿considera que las movilizaciones de la CENTE son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas? Hágame saber su opinión al 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Y bueno, vámonos con Antonio Soriano hasta Baja California Sur, porque hay un operativo en el que se aseguraron armas y equipo táctico en Mulegé. A ver, Antonio, te escucho.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y autoridades municipales, se aseguró un arsenal significativo en el ejido de San Luciano, municipio de Mulegé, Baja California Sur. Durante el patrullaje, elementos detectaron a personas sospechosas que huyeron al notar la presencia policial, abandonando un vehículo donde se hallaron 3 armas largas y equipo táctico. En un inmueble cercano se encontraron 4 armas largas y una granada de fragmentación, un rifle de postas y 53 cargadores. El armamento y equipo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones correspondientes. Esta acción forma parte de los protocolos de seguridad que buscan garantizar la legalidad y transparencia. Además, esta semana la Mesa de Seguridad del Estado reportó aseguramiento de 4 armas largas, 3 armas cortas, 4 cargadores, 3 vehículos y 59 casquillos percutidos, los cuales están siendo analizados por las autoridades ministeriales. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Antonio, gracias, allá en Mulegé, en Baja California Sur. Y déjame ir con otro tema, porque ya autorizaron, porque hay un protocolo, ¿eh? Cuando una nave, por ejemplo, en este caso una nave mexicana, que es aparte de la Secretaría de Marina, ¿sí? Es una nave militar, como quiera, porque pues la operan militares, ¿no? Cuando una nave así tiene un incidente en aguas de otro país, como es en Estados Unidos, allá en Brooklyn, pues hay todo un protocolo internacional. Pero mire, ya se autorizó la investigación en Estados Unidos sobre el choque de este buque, del buque Cuauhtémoc, y Jan Carrillo le cuenta. Adelante, Jan.
Muchas gracias, Enrique. Te reporto que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las autoridades estadounidenses ya cuentan con la autorización de las Fuerzas Armadas de México para inspeccionar el buque Escuela Cuauhtémoc tras el choque ocurrido contra el puente de Brooklyn en Nueva York. La mandataria explicó que al tratarse de una embarcación militar, es necesario cumplir con protocolos internacionales antes de permitir el acceso de personal externo. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que los investigadores estadounidenses ya ingresaron o están por ingresar al buque luego de que se siguieran los lineamientos correspondientes. correspondientes. Así lo dijo la presidenta.
Se requiere un protocolo especial porque es un buque de la Armada, no es un buque civil, no es un barco civil. Entonces, por ser un buque de la Armada de México, requiere sus propios protocolos, como en cualquier lugar del mundo, son protocolos internacionales. Entonces, a partir de darle seguimiento a estos protocolos internacionales, pues se permite toda la investigación que se requiere y se va a permitir, pero pues que se cumplan todos los protocolos. Y están de acuerdo las autoridades estadounidenses.
Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias por el reporte. Vamos a una pausa. Son las 2:22 p.m. Le recuerdo, considera que las movilizaciones de la gente son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas. Envíe su respuesta, su opinión al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Segunda emisión de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, que es el enlace internacional, transmitiendo para usted hoy, transmitiendo desde nuestros estudios en la Colonia Roma. La pregunta del día: considera que las movilizaciones de la CENTE, de la coordinadora, son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas. ¿Tiene su opinión? Sí, no, igual le parece a usted que a lo mejor lo que usted opine es bueno para nosotros. 729-306-9031, repito, 729-306-9031. Mándeme un mensaje vía WhatsApp, es un celular, o una nota de voz, y si nos dice de dónde lo hace, se lo vamos a agradecer doblemente. Bueno, ¿cómo va el tema del sarampión? Porque mire, más de 1,500 casos de sarampión se han presentado en México y ya ha habido una muerte de una niña en Sonora. Y de esto le da cuenta a mi compañero Ariel Ruiz. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te informo que la Secretaría de Salud Federal reportó 1,520 casos confirmados de sarampión en el país, un aumento del 261% respecto a abril, y 4 defunciones, 3 en Chihuahua y 1 en Sonora. La mayoría de los contagios se concentran en Chihuahua, con 1,434 casos, seguido por Sonora con 30 y Zacatecas con 13, afectando principalmente a niños menores de 4 años y adultos jóvenes entre 25 y 34 años. En Sonora, autoridades estatales confirmaron la muerte de una niña de un año en Cajeme, hija de jornaleros agrícolas provenientes de Chihuahua. La menor no contaba con vacunación, presentaba desnutrición severa y no fue llevada a una unidad médica. El brote en Cajeme suma 26 de los 30 casos registrados en la entidad, todos importados desde Chihuahua y vinculados a un campo agrícola. Además, en Estados Unidos, autoridades sanitarias de Nueva Jersey lanzaron una alerta tras confirmarse que una persona con sarampión asistió al concierto de Shakira el 15 de mayo en el MetLife Stadium, donde estuvieron más de 80,000 personas. El caso ha encendido las alarmas por el riesgo de propagación del virus en un evento masivo. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Gracias, Ariel. Bien, nada más. Imagínense en un concierto de 80,000 personas, alguien infectado, la cantidad de contagios que puede generarse por este asunto. Bueno, son las 2:28 p.m, 2:28, y Claudia, mi compañera Claudia Maya, le informa acerca de un tema que estamos padeciendo todos, que es el tema de las altas temperaturas. Oiga, qué terror por las noches lo que están siendo las temperaturas. Bueno, la tarde, mañana, noche, moda. Hay una alerta en escuelas de educación básica del estado de Querétaro por ese asunto, porque mire, finalmente los que tienen pues un riesgo siempre son los extremos de la vida, ¿sí? Los niños chiquitos y las personas adultas mayores. Vamos con Claudia Maya. Adelante, Claudia, ¿cómo está el tema de las temperaturas? Cuéntanos.
Saludos Enrique y audiencia. Te informo que, ante las altas temperaturas que se registran en Querétaro, la Secretaría de Educación instruyó a las escuelas de educación básica evitar actividades al aire libre para proteger a los estudiantes. Marta Elena Soto Obregón, titular de la dependencia, explicó que esta medida no implica la suspensión de clases ni de educación física, sino que los maestros deberán buscar alternativas para realizar actividades bajo techo y así evitar la exposición directa al sol. La secretaria señaló que ante el incremento inesperado de las temperaturas, se han sostenido reuniones con la Coordinación de Protección Civil para ajustar estrategias y dar seguimiento a la situación. Además, destacó que desde el año pasado se ha instalado aire acondicionado en escuelas, especialmente en zonas serranas, y que continuarán en contacto con Protección Civil para actuar conforme a las recomendaciones y mantener informados a los distintos niveles educativos. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Gracias, Claudia. Son las 2:29, 2:29, momento de ir a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
La presidenta de la República informó que las autoridades norteamericanas ya cuentan con la autorización de las Fuerzas Armadas de México para inspeccionar el buque escuela Cuauhtémoc, esto tras el choque ocurrido contra el puente Brooklyn en Nueva York. La mandataria explicó que al tratarse de una embarcación militar es necesario cumplir con protocolos internacionales antes de permitir el acceso de personal externo. La Secretaría de Salud Federal reportó 1.520 casos confirmados de sarampión en el país, un aumento del 261% respecto a abril y 4 defunciones, 3 en Chihuahua y 1 en Sonora. La mayoría de los contactos se encuentran o se concentran en Chihuahua. Sí, 1.434, seguido por Sonora 30 y Zacatecas 13, afectando principalmente a niños menores de 4 años y adultos jóvenes de entre 25 y 34. Y en una operación conjunta entre la Secretaría de Marina y autoridades municipales se aseguró un arsenal significativo en el ejido San Luciano, municipio de Mulegé, allí en Baja California Sur. Durante un patrullaje, elementos detectaron a personas sospechosas que huyeron al notar la presencia policial, abandonando un vehículo donde se hallaron 3 armas largas y equipo táctico. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, el enlace internacional.
El resumen de la media. El resumen de la media. El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Vámonos hasta Ciudad Santa, Vaticanos, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Bienvenidos al programa en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Reciban un saludo cordial de quien les habla, Alina Tufani Díaz, en este 21 de mayo de 2025. Hoy celebramos la memoria litúrgica de San Cristóforo Magallanes, sacerdote, y sus compañeros mártires en México, quienes fueron asesinados en el odio a la fe el 25 de mayo de 1927. También celebramos la memoria litúrgica de San Eugenio de Massenod, obispo de Marsella y fundador de los Oblatos de María Inmaculada. En su primera audiencia general, celebrada hoy miércoles 21 de mayo en la Plaza de San Pedro, León XIV ha continuado el ciclo jubilar iniciado por Francisco sobre Jesucristo, nuestra esperanza, y desarrolla su catequesis sobre la parábola del sembrador. Hacia el final de la audiencia general y antes de su saludo a los fieles italianos, León XIV hizo un llamamiento para acabar con los sufrimientos a los que son sometidos los habitantes de la Franja de Gaza. Y es que las palabras de hoy del Santo Padre llegan mientras los camiones cargados de ayuda humanitaria que ingresaron a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom todavía esperan en la frontera para llegar a los lugares donde será distribuida dicha ayuda. Así lo informan fuentes humanitarias sobre el terreno. Ayer Israel anunció que permitiría la entrada de 93 camiones a la franja, pero según la información transmitida por agencias locales, una docena de camiones de UNICEF y 5 de los Emiratos Árabes Unidos, así como un número no especificado del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, aún no han llegado a los puntos de distribución. Termina aquí nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues vámonos con más, si me lo permite usted. Vamos con otros asuntos. Son las 2:33. 2:33. Y vámonos hasta Tula, sí, vámonos hasta Tula, porque, mire, gobierno de Hidalgo, gobierno de este estado, otorgó concesiones para cafeterías en escuelas públicas. Hay un tema ahí que tiene que ver con, bueno, en Querétaro, ¿se acuerda usted que ya hay una normativa para las, para los alimentos, para los celulares, en el gobierno federal para los alimentos, y ahora pues está tratando de cobijar la actividad académica de distintos de distintas formas y en distintos lugares? Esto está sucediendo allá en el estado de Hidalgo, y María Antonieta Islas le platica. A ver, María Antonieta, ¿en qué consiste este asunto? Cuéntanos.
De 2023 a la fecha, el gobierno estatal ha otorgado al menos 12 concesiones para la operación de cafeterías y tiendas escolares en instituciones públicas de la entidad, entre las cuales se benefició durante 2 años seguidos a la actual diputada local por Morena, Paloma Barragán Santos, para la prestación de servicio de cafetería en la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense. De acuerdo con la información pública disponible a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y del portal oficial de la institución, la funcionaria fue beneficiada con contratos por los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 y del 15 de marzo al 31 de diciembre de 2024 respectivamente. Para el primer contrato, Barragán Santos adquirió una concesión por un pago mensual de 9,544 pesos, mientras que para el contrato de 2024 realizó el pago de 9,988 pesos para el uso y disfrute del espacio, el cual incluyó las prestaciones de luz y agua durante 2 años. En tanto, otro de los personajes beneficiados con 2 contratos continuos para la venta de alimentos en una institución de educación superior fue César Estanislao González Vargas, precandidato suplente a una diputación local por el Partido Revolucionario Institucional en 2013. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, pues vamos a ver qué resulta de este asunto. Por lo pronto déjeme ir con nuestro economista de cabecera, el maestro Jorge Matar. Jorge, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique, qué gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio. Hoy un tema muy interesante, Enrique, pues el impuesto que se está pensando en Estados Unidos del 5% a la RENECO.
Un tema complicado, porque tiene que ver incluso también con esta suerte de doble tributación. Pero bueno, para hablar de eso, pues mejor lo dejo con el experto. Así es que te escuchamos atentos, maestro.
Gracias, mi querido Enrique. Pues sí, un impuesto del 5% en Estados Unidos a las remesas, obviamente tendría un fuerte impacto para los migrantes mexicanos, pues afectaría a 4.1 millones de los 12.7 millones que recibían en 2024, según la estadística. El 97% de las remesas que recibe México proviene de Estados Unidos. El Banco Mundial estima que Estados Unidos es el país de origen del 25.6% del total de remesas enviadas a nivel mundial. Este es un dato estadístico, Enrique, del 2022. Para 2024 se proyectaba que el flujo global de remesas alcanzara los 905 mil millones de dólares, de los cuales aproximadamente 230 mil millones tendrían su origen en la Unión Americana, lo cual fue superado en un 2%. Es posible estimar que la proporción de remesas provenientes de Estados Unidos respecto del total recibido por cada país. En el caso de México, este 97% de las remesas pues provienen de ese país, lo que lo convierte en el país con el mayor grado de dependencia respecto de los recursos enviados desde la Unión Americana. Es decir, la propuesta de ley en Estados Unidos de impactar con un gravamen del 5% al envío de remesas es una iniciativa que busca proporcionar sustento legal y financiero a los programas y proyectos de la nueva administración del presidente Donald Trump, dentro del presupuesto correspondiente a su ejercicio fiscal 2026. Dentro de esta propuesta, Enrique, se establece la creación de un impuesto especial sobre el envío de remesas al extranjero con estas características, rápidamente te las comento. el impuesto, obviamente, del 5% sobre todas las transferencias de remesas enviadas desde Estados Unidos hacia el extranjero, el cual deberá ser cubierto por las personas que realicen el envío al momento de la operación. La empresa de las remesas, que envía las remesas, será la responsable de recaudar este impuesto y transferirlo al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estarán exentas de este pago de impuesto todas aquellas personas ciudadanas estadounidenses, incluidas obviamente las personas nacionales. Para ello, esta empresa que se le llama la remesadora deberá contar previamente con una certificación que acredite y que verifique de manera adecuada la identidad la identidad que y ciudadanía del remitente, ¿no? Que eso es muy importante. Aunque la redacción no es completamente clara, se está anticipando que las personas con un número válido de seguro social, por ejemplo, quienes cuenten con residencia permanente o con la famosa Green Card, podrán tener derecho a un crédito fiscal para recuperar el monto pagado por este impuesto. Lo pagas, pero te lo regreso. De llegarse a implementar, Enrique, este impuesto, enviar $350 de Estados Unidos a México, que es más o menos el monto promedio que se manda, pasaría de costar de 6 a 23.50 dólares, casi cuatro veces. Obviamente se están y se buscarán alternativas para el envío de remesas. La Procuraduría Federal del Consumidor estima que durante las primeras semanas de mayo el costo promedio por enviar estos $350 de Estados Unidos a México pues fue, como lo comentamos, los $6. Pero con la imposición de un impuesto del 5%, pues el monto enviado incrementaría en $17.50. Obviamente esto representa, Enrique, como ya lo mencionamos, casi cuatro veces el costo actual de este envío. Un aumento tan relevante en el costo de envío como el que implicaría un impuesto del 5%, pues obviamente va a generar incertidumbre en el mercado, va a llevar a que las personas migrantes busquen algún otro mecanismo alternativo para hacer llegar el dinero a sus países de origen y sobre todo a México. Aquí identificamos, y con eso termino, Enrique, tres posibles alternativas que las personas que van a querer, van a buscar enviar dinero, van a utilizar para evitar el pago de este impuesto. ¿Cuáles son esas? Muchos migrantes no documentados podrían recurrir al apoyo de familiares y amistades con ciudadanía o residencia en Estados Unidos para canalizar los envíos en su nombre, lo que pues obviamente esto se dispararía en tiempo del envío, porque obviamente no estarían a disposición como lo podrían hacer ellos de manera directa. Otros migrantes y sus familias en México podrían optar por bancarizarse, lo que le permitiría recibir estos recursos a través de transferencias interbancarias, las cuales pues no estarían sujetas al impuesto. Es posible que surjan y se desarrollen algunos otros tipos de canales informales para el envío y recepción de estos recursos y remesas, Enrique. La realidad es que difícilmente va a caminar este 5%, muy posiblemente los republicanos se van a estar ahí peleando porque no sea el 5, pero que sí sea el 2 o el 3%.
Bueno, pues ahí tiene usted una espléndida explicación de muy clara. De esta intención o de lo que puede pasar si se hace una realidad esta intención de grabar el 5% de las remesas. Maestro Matar, te mando un abrazo con cariño siempre y agradecido.
Dos de regreso, mi querido Enrique, siempre a la orden.
Gracias, querido Jorge, gracias. Bueno, pues vámonos con más, porque mire usted, el Estado de México y la Federación van a destinar más de 822 millones de pesos a la seguridad, y de esto le da cuenta Daniel Pérez. Adelante, Daniel.
Buenas tardes, Enrique, este es el reporte. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, firmó un convenio con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, para destinar más de 822 millones de pesos al fortalecimiento de estrategias de seguridad. De ese monto, cerca de 658 millones provendrán de la Federación y más de 154 millones del gobierno estatal, con apego a los ejes nacionales en la materia. El acuerdo establece que los recursos deberán ejercerse con legalidad, transparencia, eficiencia y honradez, mediante acciones específicas de seguimiento y evaluación. Además, el Estado de México deberá abrir 2 cuentas bancarias diferenciadas, registrar los montos en su presupuesto e informar periódicamente sobre su uso. En caso de no ejercer la totalidad de los fondos, el remanente deberá registrarse en la Tesorería de la Federación a más tardar en el primer trimestre de 2026. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Gracias, Daniel. Daniel Pérez, son las 14:44. Esto que escucha usted es la segunda emisión de Línea Nata, Atención Super Estéreo Milet. Es el enlace internacional. Y la pregunta del día, ¿considera usted que las movilizaciones de la CENTE son un medio efectivo para que el gobierno atienda sus demandas? Debe su opinión. 729-306-9031, 729-306-9031. Vamos a un corte, regresamos a la transmisión del informativo y, por supuesto, seguimos en streaming con usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión de Super Estéreo Milet, enlace internacional. La pregunta del día, bueno, ¿considera que las movilizaciones de la CENTE son medios efectivos para que el gobierno atienda sus demandas? Esos bloqueos y todo, ¿usted cree? Bueno, 729-306-9031, 729-306-9031, nuestro teléfono para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, ¿sí? Bueno, pues vámonos con más. Vámonos con más, porque tenemos a Luis Argote, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con él, porque mire usted, se actualizó el mapa de inundaciones 2025 en el área metropolitana de Guadalajara, ¿sí? ¿Sabe cuántos puntos de riesgo hay ahí? Más de 360. A ver, Luis, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el área metropolitana de Guadalajara cuenta con 363 puntos de inundación recurrente tras la actualización del mapa único de inundaciones 2025, que agregó 3 nuevos sitios en Donalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo. Estos puntos se definen por presentar al menos 5 eventos de inundación en un periodo de 10 años, según Patricia Zamora, gerente de gestión integral de riesgo del IMEPLAN. Entre los nuevos sitios están la colonia Los Animales de Donalá, una avenida de Zapotlanejo y una colonia de Tlaquepaque. Además, la avenida México y López Mateos en Guadalajara regresó a la clasificación del sitio de riesgo tras presentar nuevamente inundaciones. Por otro lado, el número de sitios de riesgo disminuyó respecto a 2020, cuando había 371, debido a mejoras en infraestructura como desasolve, mantenimiento y construcción de gaviones y vasos reguladores, especialmente en Tlajomulco, donde 8 zonas salieron del mapa. De los 363 puntos, 147 tienen prioridad alta, incluyendo pasos a desnivel, retornos subterráneos y estaciones de transporte masivo. El mapa actualizado está disponible para consulta pública en la plataforma del IMEPLAN. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, Luis. Gracias por tu reporte. Y mire usted, avanza el plan Amor con Amor se Paga. Esto es para mejorar la movilidad en el oriente del Estado de México. Nancy Flores, te escucho.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SIC, dio seguimiento al Plan Integral del Oriente, Amor con Amor se Paga, en una reunión encabezada por su titular, Jesús Antonio Esteban Medina. Con alcaldes de 10 municipios mexiquenses, se revisaron avances en movilidad, infraestructura y mejoramiento urbano, incluyendo la operación del trolebús elevado Chalco-Santa Marta y su posible ampliación a Ixtapaluca, así como nuevos proyectos como el teleférico Chimalhuacán-Musquis y la línea 9 del trolebús. Entre las acciones prioritarias destacan la propuesta para construir construir 6 puentes, el programa Senderos Seguros con instalación de luminarias en zonas escolares y de transporte, y el arranque del programa Bachetón para rehabilitación vial. Además, se analizan estrategias para mejorar la eficiencia del transporte público que conecta al oriente del Estado de México con la Ciudad de México, donde se realizan 2.7 millones de viajes diarios. Las autoridades buscan reducir los tiempos de traslado, actualmente de hasta 1 hora 43 minutos, hacia la capital, mediante mejoras al Metrobús, Trolebús, Mexibús, Cablebús y Metro. También se acordó reforzar la calidad de materiales usados en pavimentación y aplicar técnicas viales adecuadas en todos los municipios participantes. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2:51, 2:51. Y mire usted, vamos hasta el estado de Oaxaca y la vieja Antequera. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca investiga violaciones a este tema, a derechos humanos, durante la operación Pescador. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca abrió una investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la operación Pescador, realizada los días 16 y 17 de mayo en la Central de Abastos de Oaxaca de Juárez. De acuerdo con el organismo, en el operativo participaron fuerzas estatales y municipales y derivó en la detención de 416 personas, en su mayoría en situación de calle, con adicciones o transeúntes detenidos por su aspecto físico. Familiares de personas detenidas presentaron quejas ante la Defensoría, denunciando la falta de información sobre el paradero y condiciones de sus seres queridos, quienes fueron trasladados a centros de rehabilitación sin permisos para operar, ubicados en municipios conurbados. Autoridades de esos municipios han exigido el retiro de estas personas y denunciando la ilegalidad de los anexos, lo que ha incrementado la preocupación por los derechos y la seguridad de los internos. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que solicitó informes a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento Capitalino para esclarecer los hechos. Activistas y defensores de derechos humanos han señalado que las detenciones se realizaron sin órdenes judiciales y sin pruebas de delito, calificando el operativo como discriminatorio y violatorio de derechos fundamentales. Esta es la información. Regreso con contigo.
Muchas gracias, gracias por la información. Y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del clima.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un sistema frontal fuera de temporada se mantendrá estacionario sobre el noreste mexicano, en interacción con la corriente en chorro subtropical y con un canal de baja presión, generarán lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, puntuales muy fuertes en Tamaulipas y lluvias aisladas en zonas de Chihuahua. A su vez, canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico y Golfo de México, así como inestabilidad atmosférica, originarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en el centro, occidente, sur y sureste de México, con lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato. Por otra parte, la entrada de humedad proveniente del Mar Caribe ocasionará lluvias aisladas en zonas de la península de Yucatán. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en zonas de Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
Bueno, vamos rápidamente con lo siguiente y le agradezco al coordinador de monitoreo forestal y sensores remotos WRI México, Fernando Catalán. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Fernando.
Bueno.
A ver, yo no lo escucho. Bueno, a ver, creo que ya está ahí. A ver, Fernando, hay una nota que me gustaría recoger tu opinión. México, nuestro país, está en el top, en el top ten de países con mayor pérdida de bosques el año pasado. ¿Es así, Fernando?
Sí, es correcto. Desafortunadamente este año México se integró a los países que mayor pérdida de cobertura arbórea registraron.
¿Qué hacemos con eso, Fernando?
Perdón, es que se vicia mucho la llamada, no alcancé a entender.
No sé si me escuchas mejor. ¿Sí? ¿Me oyes mejor, Fernando?
Sí.
A ver, me oyes mejor, sí. Bueno, ¿qué hacemos con ese tema? ¿Cuáles serían las acciones a seguir?
Bueno, lo primero, pues obviamente, es poner atención a las causas que se están reportando en estos nuevos datos. Los datos reportan que tenemos un aumento en la pérdida de cobertura arbórea. Quiero aclarar que no necesariamente estoy hablando de deforestación, ya que esto incluye pérdida de cobertura vegetal, que pueden ser árboles, bosques naturales o incluso plantaciones. Nosotros incluimos toda esta información, pero lo que sí es importante destacar es que tanto la cobertura arbórea que se perdió como los bosques tropicales, que es en mucho de lo que se centra el instituto en sus investigaciones, pues registró, por lo menos en esta última capa, casi el doble de la pérdida con respecto a 2023, y esto principalmente relacionado con incendios forestales. Que esto pues va acorde con lo que sucede a nivel mundial, porque pues es un fenómeno que está afectando la pérdida de cobertura arbórea pues por todo el mundo.
Dálame, por favor, Fernando, una respuesta más. Fernando Catalán, coordinador de Monitoreo Forestal y Sensores Remotos WRI México. ¿En cuánto tiempo podríamos recuperar esto que se ha perdido, Fernando?
Hoy, pues esto... pues es que son muchos años los que necesitamos para poder recuperar los bosques o la cobertura arbórea que estamos perdiendo. Recordemos que para que un bosque crezca, pues han pasado muchos años para tener pues bosques maduros que puedan brindarnos pues todos los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos para nuestra subsistencia. Pues estamos hablando de varios años.
Fernando, ¿nos regalarías tus redes? ¿Dónde se puede asomar la gente a ver estos indicadores?
Claro que sí, estos datos los podemos encontrar en la plataforma del instituto, que es Global Forest Watch. Si ustedes los buscan así, vamos a encontrar la plataforma en línea. Obviamente, si buscan en internet WRI México, que es la página de la oficina en México del Instituto de Recursos Mundiales, pues van a encontrar todos estos datos y todas las estadísticas y reportes relacionados con esta última capa de información.
Fernando, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias por informarnos sobre este tema.
Un gusto.
Fernando Catalán. Y vamos con la despedida, porque ya se nos acabó. Gracias, Cristian. Gracias a todos los muchachos. Gracias, Luis Argote. Gracias, Juan Manuel Estada, Yasmín González, Eric Itza, Zahid Becerra, Ariel Ruiz, Cristian Maldés en la producción general. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta del un venturoso día. Hasta mañana.